La Radioteca de los Sueños. La voz de los poetas y la música de los pueblos. Un programa de Francisco Torija Sale.
Declarado de interés cultural por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.
Muy buenas noches. Vuelve la Radioteca de los Sueños con la voz de los poetas y la música de los pueblos. Inicia un nuevo ciclo en el cual cumplirá 30 años desde su primera audición. Hoy estará dedicada a los primeros poemarios de Jorge Luis Borges. Quiero expresar mi reconocimiento a Radio Amadeus y en especial al operador don Ricardo Piñero, que pone el programa en el aire. Jorge Luis Borges nació en 1899 en una finca de la calle Tucumán, pero su infancia transcurrió en una casa en la calle Serrano del barrio de Palermo, donde se hablaba tanto castellano como inglés. Ante la ceguera progresiva del padre, la familia viajó en 1914 a Europa para que recibiera nuevos tratamientos. Se instalaron en Ginebra, donde Jorge Luis cursó el bachillerato en un liceo calvinista. Finalizada la guerra, en 1919, se mudaron a España, primero a Barcelona y luego a Palma de Mallorca. En Madrid y Sevilla participó del movimiento ultraísta, colaborando con poemas y artículos en varias revistas. Trató con escritores de la época, en especial Rafael Cansinos Asens, a quien consideró su maestro. En 1921, los Borges volvieron a Buenos Aires y Jorge Luis redescubrió a su ciudad. Dos años después, publicó el primer libro llamado Fervor de Buenos Aires, cuyos poemas fueron escritos entre 1921 y 1922, y en el cual muestra a la ciudad de principios del siglo XX y los arrabales sin tintes folcloristas. Escuchemos su propia voz.
Un patio. Con la tarde se cansaron los dos o tres colores del patio. La gran franqueza de la luna llena ya no entusiasma su habitual firmamento. Patio, cielo encausado. El patio es el declive por el cual se derrama el cielo en la casa. Serena, la eternidad espera en la encrucijada de estrellas. Lindo es vivir en la amistad oscura de un zaguán, de una parra y de un aljibe.
Thank you.
La milonga es un baile de salón cultivado en el Río de la Plata y se la considera derivada de los cantes andaluces. En la época colonial eran interpretadas por trovadores con vihuela, quienes cantaban el relato de fábulas y trascendidos. Luego también la utilizaron compositores de la música argentina llamada clásica. Alberto Williams compuso 42, 10 de las cuales integran el Opus 64 y datan del año 1913. La quinta rememora la vuelta del gaucho a su pago y la acabamos de escuchar por Valentín Zuriff. Para Borges, el arrabal era un espacio estético detenido en el tiempo y ajeno a las transformaciones sociales. A partir de lo trivial y cotidiano, plantea preocupaciones filosóficas universales. Al cumplir 80 años, dijo en un reportaje que este fue el primer verdadero poema que le fue dado descubrir.
Llaneza. Se abre la verja del jardín con la docilidad de la página que una frecuente devoción interroga, y adentro las miradas no precisan fijarse en los objetos que ya están cabalmente en la memoria. Conozco las costumbres y las almas y ese dialecto de alusiones que toda agrupación humana va urdiendo. No necesito hablar ni mentir privilegios. Bien me conocen cuantos aquí me rodean, bien saben mis congojas y mi flaqueza. Eso es alcanzar lo más alto, lo que tal vez hemos de conseguir en el cielo, no admiraciones ni victorias, sino sencillamente ser admitidos como parte de una realidad innegable, como las piedras y los árboles.
Borges no era afecto a la música en general. Afirmaba su preferencia por la milonga, mientras que consideraba al tango como una forma de decadencia de la milonga. Entre los paisanos y trovadores destacados en esa época, encontramos al joven Ángel Greco, hermano de Vicente, el famoso tanguero, ambos del barrio de San Telmo. Lo vamos a escuchar en esta milonga de su autoría grabada en 1914 y que lleva el nombre de El alma del payador.
Cerró la noche un momento, quedó la pampa en reposo, cuando un rasgueo armonioso pobló de notas el viento. Luego en el dulce instrumento vibró una endecha de amor, y en el hombro del cantor, llena de amante tristeza, y ella dobló la cabeza para escucharlo mejor. Yo soy la nube lejana, de gran su canto decía, que con la noche sombría huye al venir la mañana. Soy la luz que en su ventana filtra en manojos la luna, el que de niño en la cuna abrió tus ojos risueños, la que dibuja tu sueño y en la despierta laguna. Luego inflamado el vacío de una caricia llorosa, hendió la sombra medrosa, crujió en el árbol dormido. Después el ronco estallido de rotas cuerdas se oyó, y un remolino pasó batiendo al rancho cercano, y en el circuito del llano todo en silencio quedó. Leve rumor de un gemido, se levantó la alborada, con una blanca mirada, y hace chispear al rocío, y cuando el sol en el río vertió su lumbre primera, se vio una sombra ligera en occidente ocultarse y el alto mu balancearse sobre una antigua tapera.
En el prólogo a su libro dedicado a Evaristo Carriego, explicaba Borges: yo creí durante años haberme criado en un suburbio de calles aventuradas y de ocasos visibles. Pero lo cierto es que me crié en un jardín, detrás de una verja con lanzas y en una biblioteca de libros ingleses. El Palermo del cuchillo y de la guitarra andaba, me aseguran, por las esquinas, pero quienes poblaron mis mañanas y dieron agradable horror a mis noches fueron, entre otros, el bucanero ciego de Stevenson. ¿Qué había, mientras tanto, del otro lado de la verja con lanzas? ¿Qué destinos vernáculos y violentos fueron cumpliéndose a unos pasos de mí en el turbio almacén o en el azaroso baldío? Borges viajó nuevamente a España en 1923 y regresó a Buenos Aires después de un año. En 1925 publicó su segundo poemario, que llamó Luna de Enfrente. De este eligió para grabar con su voz dos poemas que no se sitúan en el ámbito de la ciudad. En uno apunta a los caracteres de personajes de la historia que encuentra paradójicos. Es el caso de Facundo Quiroga, a quien utiliza, según su propio pensar histórico, para hablar de la soberbia de los hombres, en especial aquellos que tienen un cierto ejercicio del poder y creen que, por haber superado algunos riesgos, los pasarán a todos.
El general Quiroga ve en coche al muere. El madrejón desnudo, ya sin una sed de agua, y la luna torrando por el frío del alba, y el campo muerto de hambre, pobre como una araña. El coche se amacaba rezongando la altura, un galerón enfático, enorme, funerario, cuatro tapaos con pinta de muerte en la negrura, tironeaban seis miedos y un valor desvelado. Junto a los postillones jineteaba un moreno, ir en coche a la muerte, qué cosa más horonda. El general Quiroga quiso entrar en la muerte, llevando seis o siete degollados de escolta. Esa cordobesada bochinchera y ladina, meditaba Quiroga, ¿qué ha de poder con mi alma? Aquí estoy afianzado y metido en la vida, como la estaca pampa bien metida en la pampa. Yo, que he sobrevivido a millares de tardes, y cuyo nombre pone retemblor en las lanzas, no he de soltar la vida por estos pedregales. ¿Muere acaso el pampero? ¿Se mueren las espadas? Pero al brillar el día sobre Barranca Yaco, sables a filo y punta menudearon sobre él. Muerte de mala muerte se lo llevó al riojano, y una de puñaladas lo mentó Juan Manuel. Ya muerto, ya de pie, ya inmortal, ya fantasma, se presentó al infierno que Dios le había marcado, y a sus órdenes iban, rotas y desangradas, las ánimas en pena de hombres y de caballos.
Lejos de entrar en decadencia, la milonga fue depurando su estilo dentro del género popular a través de los más importantes compositores e intérpretes, incluso de música clásica, como en el caso de Alberto Ginastera. Sebastián Piana nació en 1903 en el barrio porteño de Almagro. Compuso la música de tangos y milongas que perduran hasta el presente. Por ejemplo, la Milonga Triste, del año 1936, que vamos a escuchar interpretada por Aníbal Arias. Thank you. De Enfrente contiene poemas escritos por Borges entre 1923 y 1925. En el prólogo de la edición de 1969 explica que recurrió a diccionarios de argentinismos que le suministraron palabras que hoy puedo apenas descifrar. La ciudad de fervor de Buenos Aires era íntima, pero la de este volumen tiene algo de ostentoso y de público. Además del poema sobre la muerte de Quiroga, incluyó manuscrito hallado en un libro de Joseph Conrad, poemas a los que siente ajenos y cuyos errores y sus eventuales virtudes ya no le conciernen. Joseph Conrad fue un novelista polaco que adoptó el idioma inglés como lengua literaria. Nació en 1857. Según Borges, este escritor muestra el sentido del honor, las variedades del alma humana, el destino, el amor y la soledad. Vaya un poema escrito por Borges como si fuera Conrad.
Manuscrito hallado en un libro de Joseph Conrad. En las trémulas tierras que exhalan el verano, el día es invisible de puro blanco, el día es una estría cruel en una celosía, un fulgor en las costas y una fiebre en el llano. Pero la antigua noche es honda como un jarro de agua cóncava, el agua se abre infinitas huellas, y en ociosas canoas de cara a las estrellas, el hombre mide el vago tiempo con el cigarro. El humo desdibuja gris las constelaciones remotas. Lo inmediato pierde prehistoria y nombre. El mundo es unas cuantas tiernas imprecisiones. El río, el primer río. El hombre, el primer hombre.
Thank you.
Borges nunca ocultó su admiración por Inglaterra en su cultura e idioma, de lo cual resultó acaso su vínculo con Joseph Conrad. Uno de los más celebrados compositores ingleses fue Edward Elgar, de origen humilde y católico, que no había recibido una educación académica convencional. En 1899, el año de nacimiento de Borges, había compuesto las Variaciones Enigma, opus 36, de las cuales recién escuchábamos la decimosegunda, interpretada por la Orquesta Sinfónica de Londres, conducida por Barry Tuckwell. Cuaderno San Martín es un poemario de Borges publicado en 1929 y su nombre hace referencia a la marca del cuaderno escolar sobre el cual quizás haya sido escrito. En él lleva al límite las posibilidades del verso ultraísta. Durante las dos décadas siguientes, debió recurrir, pues, a la expresión más amplia de la prosa con ensayos y cuentos. Este libro contiene el poema seguramente más popular de Borges, que rastrea los orígenes de la gran ciudad, acercándose a sus barrios, personajes y actitudes. Usa la metáfora en su forma más pura, con un lenguaje despojado de adjetivaciones, a tal punto que todo el poema está considerado como una metáfora.
Fundación mitológica de Buenos Aires. Y fue por este río de sueñera y de barro que las proas vinieron a fundarme la patria. Irían a los tumbos los barquitos pintados entre los camalotes de la corriente Zaina. Pensando bien la cosa, supondremos que el río era azulejo entonces, como oriundo del cielo, con su estrellita roja para marcar el sitio en que ayunó Juan Díaz y los indios comieron. Lo cierto es que mil hombres y otros mil arribaron por un mar que tenía 5 lunas de anchura y aún estaba repleto de sirenas y endriagos y de piedras imanes que enloquecen la brújula. Prendieron unos ranchos trémulos en la costa, durmieron extrañados, dicen que en el riachuelo, pero son embelecos fraguados en la boca, fue una manzana entera y en mi barrio, en Palermo. Una manzana entera, pero en mitad del campo, presenciada de auroras y lluvias y suestadas, la manzana pareja que persiste en mi barrio, Guatemala, Serrano, Paraguay, Gurruchaga. Un almacén rosado como revés de naipe brilló y en la trastienda conversaron un truco. El almacén rosado floreció en un compadre, ya patrón de la esquina, ya resentido y duro. El primer organito salvaba el horizonte con su achacoso porte, su habanera y su gringo. El corralón seguro yo opinaba Irigoyen, algún piano mandaba tangos desaborido. Una cigarrería sahumó como una rosa el desierto, la tarde se había ahondado en ayeres, los hombres compartieron un pasado ilusorio, solo faltó una cosa, la vereda de enfrente. A mí se me hace cuento que empezó Buenos Aires, la juzgo tan eterna como el agua y el aire.
Borges dijo en el poema que acabamos de escuchar, algún piano mandaba tangos de saborido. Por entonces el piano estaba reservado a las familias pudientes, donde, en general, el tango era mal visto. Pero esas familias no eran frecuentes en los barrios suburbanos y tampoco en los conjuntos de música popular. No hay motivos para dudar acerca de la veracidad de Borges, y si así fuera, la belleza del poema lo justificó con creces. En 1907, Saborido compuso el tango Felicia, que escuchamos en la versión de Roberto Firpo. Si quieren hacerlo, mucho agradeceré que me expresen su opinión sobre este programa o que sugieran poetas cuyas voces quisieran escuchar durante la programación habitual de esta radioteca. Pueden enviar un mensaje por correo electrónico a radioteca@gmail.com.
Por Radio Amadeus 91.1, junto a Francisco Torija Sane, continuamos compartiendo la Radioteca de los Sueños.
Poema La noche que en el sur lo velaron, también de Cuaderno San Martín, Borges utiliza imágenes relacionadas con la muerte y la vida, y sus metáforas privilegian su percepción estética por sobre las referencias lógico-descriptivas. Borges apreciaba este poema al punto de decir en su prólogo de 1969 que luego de Llaneza es acaso el primer poema auténtico que escribí.
La noche que en el sur lo velaron, por el deceso de alguien, misterio cuyo vacante nombre poseo, cuya realidad no abarcamos, hay hasta el alba una casa abierta en el sur, una ignorada casa que no estoy destinado a rever, pero que me espere esta noche, con desvelada luz en las altas horas del sueño, demacrada de malas noches, distinta, minuciosa de realidad. A su vigilia gravitada en muerte camino por las calles elementales como recuerdos, por el tiempo abundante de la noche, sin más oíble vida que los vagos hombres de barrio junto al apagado almacén y algún silbido solo en el mundo. Lento el andar en la posesión de la espera, llego a la cuadra y a la casa y a la sincera puerta que busco, y me reciben hombres obligados a gravedad que participaron de los años de mis mayores, y nivelamos destinos en una pieza habilitada que mira al patio. Patio que está bajo el poder y en la integridad de la noche. Y decimos, porque la realidad es mayor, cosas indiferentes. Y somos desganados y argentinos en el espejo, y el mate compartido mide horas vanas. Me conmueven las menudas sabidurías que en todo fallecimiento de hombre se pierden. Hábito de unos libros, de una llave, de un cuerpo entre los otros, frecuencias irrecuperables que fueron, la precisión y la amistad del mundo para él. Yo sé que todo privilegio, aunque oscuro, es de linaje de milagro, y mucho lo es el de participar en esta vigilia, reunida alrededor de lo que no se sabe, del muerto, reunida para incomunicar o guardar su primera noche en la muerte. El velorio gasta las caras, los ojos se nos están muriendo en lo alto, como Jesús, y el muerto, el increíble, su realidad está bajo las flores diferentes de él, y su mortal hospitalidad nos dará un recuerdo más para el tiempo, y sentenciosas calles del sur para merecerlas despacio, y brisa oscura sobre la frente que vuelve, y la noche que de la mayor congoja nos libra, la prolijidad de lo real.
Augusto Pedro Berto utilizó en 1906 un viejo gato de autor anónimo al cual le cambió el tiempo y lo transformó en parte de un tango. Cuando llegó a editarlo en 1917, aclaró en la partitura: tango milonga sobre motivos populares. También demoró en ponerle un título. Al respecto, el propio Augusto Berto narró que caminaba por un baldío en el cual jugaban unos niños intentando atrapar una gallina con pequeños lazos de piolín. Un amigo suyo le dijo a uno de los niños: «Pialala de payanca», en alusión al tiro de lazo con el cual se atrapa al animal por las patas delanteras. La versión instrumental siguió interpretándose por muchas décadas. Vamos a escuchar la de 1917, interpretada por Francisco Bianco y la orquesta de Eduardo Arolas. Los textos que componen el libro El Hacedor fueron escritos por Borges en distintos momentos y circunstancias. Lo consideró como el más personal y el título corresponde al primer texto que reflexiona acerca de Homero, sin mencionarlo, cuando iniciaba su ceguera. Se publicó por primera vez en 1960 y contiene relatos, ensayos y poemas sobre diversos temas: personajes históricos, crónicas de sucesos triviales a los que da significaciones profundas y un color local que transforma en universal. El prólogo está dedicado a Leopoldo Lugones y relata un encuentro ficticio en la Biblioteca Nacional mostrando la admiración de Borges no correspondida por Lugones.
A Leopoldo Lugones. Los rumores de la plaza quedan atrás y entro en la biblioteca. De una manera casi física, siento la gravitación de los libros, el ámbito sereno de un orden, del tiempo disecado y conservado mágicamente. A izquierda y a derecha, absortos en su lúcido sueño, se perfilan los rostros momentáneos de los lectores, a la luz de las lámparas estudiosas, como en la Hipálaje de Milton. Recuerdo haber recordado ya esa figura, en este lugar y después aquel otro epíteto, que también define el contorno, el árido camello del lunario, y después aquel hexámetro de la Eneida que maneja y supera el mismo artificio. Ibant obscuri, sola sub nocte perumbras. Estas reflexiones me dejan en la puerta de su despacho. Entro, cambiamos unas cuantas convencionales y cordiales palabras, y le doy este libro. Si no me engaño, usted no me malquería, Lugones, y le hubiera gustado que le gustara algún trabajo mío. Ello no ocurrió nunca, pero esta vez usted vuelve las páginas y lee con aprobación algún verso, acaso porque en él ha reconocido su propia voz, acaso porque la práctica deficiente le importa menos que la sana teoría. En este punto se deshace mi sueño como el agua en el agua. La vasta biblioteca que me rodea está en la calle México, no en la calle Rodríguez Peña, y usted, Lugones, se mató a principios del 38. Mi vanidad y mi nostalgia han armado una escena imposible. Así será, me digo, pero mañana yo también habré muerto, y se confundirán nuestros tiempos, y la cronología se perderá en un orbe de símbolos, y de algún modo será justo afirmar que yo le he traído este libro y que usted lo ha aceptado.
Stalker, conocida en algunos países de habla hispana como La Zona, es una película soviética dirigida por Andrei Tarkovsky y estrenada en 1979. Describe el viaje de dos hombres conducidos por una especie de guía a través de un lugar post-apocalíptico conocido como La Zona, que estaba vedado y custodiado por un ejército. Allí buscaban una habitación donde quien la visitara podría cumplir sus más recónditos deseos. Un Uno de estos viajeros tenía el objetivo de destruirla para que no estuviese al alcance de hombres perversos, pero el guía lo evita. La banda sonora fue compuesta y producida por Eduard Artemiev en base a instrumentos tradicionales, tanto orientales como occidentales, sobre los cuales, con un sintetizador, se produjeron efectos de sonido. Acabamos de escuchar una secuencia. Entre las reflexiones que Borges ensaya en El Hacedor, se encuentran dos sonetos acerca del ajedrez. En el primero realiza una exposición acerca del juego, de los sujetos y objetos que lo hacen posible y sus reglas. A primera vista la estructura es sencilla, pero luego se complica. El lugar está dominado por el silencio, la gravedad y la lentitud, y a través del tablero el mundo físico pasa a ser metafísico. La guerra figurada no es entre hombres, sino entre piezas de reinos, solo separados por el color. Pero, en definitiva, las piezas, como los jugadores, no son más que piezas en el tablero divino.
Ajedrez. En su grave rincón los jugadores rigen las lentas piezas. El tablero los demora hasta el alba en su severo ámbito en que se odian dos colores. Adentro irradian mágicos rigores las formas, torre homérica, ligero, caballo, armada reina, rey postrero, oblicuo alfil y peones agresores. Cuando los jugadores se hayan ido, cuando el tiempo los haya consumido, ciertamente no habrá cesado el rito. En el oriente se encendió esta guerra, cuyo anfiteatro es hoy toda la tierra. Como el otro, este juego es infinito. Tenue rey, cejo alfil, encarnizada reina, torre directa y peón ladino, sobre lo negro y blanco del camino, buscan y libran su batalla armada. No saben que la mano señalada del jugador gobierna su destino. No saben que un rigor adamantino sujeta su albedrío y su jornada. También el jugador es prisionero. Las sentencias de Omar, de otro tablero, de negras noches y de blancos días. Dios mueve al jugador y éste la pieza. ¿Qué Dios detrás de Dios la trama empieza? De polvo y tiempo y sueño y agonía.
Sergei Prokofiev fue un reconocido aficionado al juego de ajedrez. Aprovechaba los torneos internacionales para jugar las simultáneas ofrecidas por grandes maestros. En 1914, Capablanca y los mejores ajedrecistas del momento visitaron San Petersburgo. Prokofiev jugó tres veces con Capablanca y en una de ellas ganó la partida y se gestó luego una perdurable amistad. Tuvo también mucha resonancia una partida jugada en 1924 con el también reconocido aficionado Maurice Ravel, en la cual resultó vencedor. Vamos a escuchar su preludio Opus 12, número 7, por él mismo, en un registro para piano mecánico.
Thank you.
Entender el soneto que Borges dedicó, sin nombrarlo, a Quevedo, requiere algunos datos históricos, aunque la situación que plantea es imaginaria. Quevedo fue amigo y consejero del tercer duque de Osuna, virrey de Nápoles. Se acusó a ambos de haber participado en 1618 de una fracasada conjuración contra Venecia a espaldas del gobierno de España. El duque fue desplazado y falleció en prisión años después, luego de una vida dedicada a su país. Borges imagina a Quevedo vagando por Castilla mientras concebía entre 1640 y 1645, poco antes de morir, su soneto de homenaje y desagravio al duque. Al final, Borges alude a la sangrienta luna mentada por Quevedo en aquel soneto y que aparece en el libro del Apocalipsis escrito por San Juan. Es otro poema del libro El Hacedor.
A un viejo poeta, caminas por el campo de Castilla y casi no lo ves. Un intrincado versículo de Juan es tu cuidado y apenas reparaste en la amarilla puesta del sol, la vaga luz de Lira, y en el confín del este se dilata esa luna de escarnio y de escarlata que es acaso el espejo de la ira. Alzas los ojos y la miras, una memoria de algo que fue tuyo empieza y se apaga, la pálida cabeza bajas y sigues caminando, triste, sin recordar el verso que escribiste y su epitafio, la sangrienta luna.
Y así concluye la Radioteca de los Sueños de hoy. Espero que hayan pasado tan bien el tiempo que duró este programa como yo lo he pasado realizándolo para ustedes. Pueden hacer las sugerencias que estimen oportunas enviando un mensaje por correo electrónico a radioteca@gmail.com. Los espero el próximo miércoles a las 22 horas. Muy buenas noches y muchas gracias.
Hasta aquí presentamos La Radioteca de los Sueños. Un programa de Francisco Torija Sale. Declarado de interés cultural por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.